¿Qué pasaría si resultara que la historia de Job no es para nada un cuento moral sobre la paciencia, sino más bien la autopsia de un crudo debate legal?
Un debate donde, además, Dios asume deliberadamente toda la culpa por arruinar a un hombre totalmente inocente.
Exacto. O sea, es un enfoque que rompe un poco los esquemas. Hola a todos y bienvenidos a este análisis profundo. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en unas notas fascinantes del Dr. John Walton.
Sí, concretamente en su sesión 11 sobre el estudio del libro de Job, que se titula La escena en el cielo, parte 2.
Eso es. Y la misión que tenemos hoy en este análisis es explorar cómo la lengua hebrea antigua y el contexto histórico de la época revelan los verdaderos engranajes de la responsabilidad divina.
Y del sufrimiento humano, claro, que no es moco de pavo.
Desde luego que no. Y la razón por la que esto es tan vital para quienes nos escuchan hoy es porque este documento milenario desafía de frente, o sea, choca directamente con todas nuestras concepciones modernas sobre el karma, el mérito y esa eterna pregunta de por qué le ocurren tragedias a gente buena.
Es que es un texto que, a ver, cuando se lee en su idioma original, no ofrece respuestas fáciles ni consuelos baratos. Al revés.
Las complica, ¿no?
Las complica enormemente. El Dr. Walton nos sitúa en un momento clave de la narrativa. Para entender la gravedad de lo que está a punto de ocurrir en este tribunal celestial, tenemos que prestar mucha atención a las grietas que empiezan a formarse en esa estructura de justicia cósmica.
Vale, pongámonos en situación. Conocemos el punto de partida. Job ya ha pasado por la primera gran ola de devastación material y familiar.
Sí, su prosperidad se ha esfumado por completo.
Todo. Y con ese telón de fondo de pérdida absoluta, el texto nos lleva de vuelta al capítulo 2, versículo 3. Hay una conversación entre Yahvé y la figura del retador.
Ajá, donde Yahvé destaca que Job sigue siendo intachable y que mantiene su integridad.
Pero, ojo, hay una frase, una acusación muy específica que lanza al retador. Le dice, cito textualmente, «Me has incitado contra él para arruinarlo sin razón».
Esa es la clave.
Claro, porque la palabra incitar cambia por completo el tablero de juego. Vale, vamos a desglosar esto buscando una analogía corporativa actual.
A ver, me encantan tus analogías. Dispara.
Pues podríamos imaginar al retador como un consultor externo, sumamente persuasivo, y a Yahvé como el director ejecutivo, el CEO de una gran empresa.
Vale. ¿Y Job sería el empleado? Claro.
Exacto. Job es el empleado intachable, el empleado del mes. Entonces el consultor externo le mete en la cabeza al CEO la idea de destruir la carrera de este empleado modelo.
Le susurra la idea, plantea toda la estrategia.
Eso es. Pero al final del día es el CEO quien firma el finiquito. O sea, es el CEO quien asume la autoría legal del despido.
Pues mira, la analogía corporativa funciona perfectamente para visualizar los roles, pero hay que añadirle un matiz teológico y lingüístico enorme.
¿En qué sentido?
Porque un CEO moderno, si la prensa descubre un despido injusto, pues intentaría echar balones fuera y culpar al consultor. Diría que le asesoraron mal.
Claro, es lo típico. Yo no sabía nada, fue la consultora.
Pues aquí no. La gramática hebrea obliga a Yahvé a absorber toda la culpa sin excusas. El Dr. Walton señala que la raíz hebrea utilizada para el verbo incitar es sut.
Sut.
Supt. Sí. Y lo fundamental aquí es que está conjugada en la forma hipil. No es una simple sugerencia o, no sé, una mala influencia.
¿Y qué implica esa forma hipil exactamente?
Pues que introduce una causalidad ineludible. Implica una estructura tripartita muy estricta, donde la acción fluye en una sola dirección. Es como si forzara una cadena de mando en la propia gramática.
O sea que la propia estructura de la frase no deja espacio para responsabilidades compartidas.
Absolutamente ninguno. Tienes un sujeto activo, el retador, que es quien origina la incitación.
Ajá.
Tienes un objeto directo, que en este caso es el propio Yahvé, quien recibe y asimila esa incitación. Y finalmente, tienes un objeto indirecto, que es Job.
Que es el que pringa, básicamente, el que sufre el impacto.
Exactamente. El retador incita a Yahvé contra Job. Es una mecánica que delimita de forma exacta dónde recae el peso de la ejecución. Y teológicamente, el objeto directo, el que ejecuta la acción, no puede diluir su responsabilidad.
Pero a ver, párate a pensar en esto un segundo. Si Yahvé se deja incitar y se convierte en el objeto directo de esta ecuación, ¿no le deja eso en muy mal lugar?
Desde nuestra perspectiva moderna, sí, totalmente.
Claro, porque para quienes nos escuchan hoy, una deidad que se deja convencer por un tercero para arruinarle la vida a un inocente, ¿suena a debilidad? ¿Suena a un dios manipulable o caprichoso?
Es que choca frontalmente con lo que nos han enseñado.
Totalmente. Y si Yahvé es el brazo ejecutor en esta estructura tan rígida, yo me pregunto si Job es una anomalía en la Biblia o si vemos a Yahvé asumiendo este papel de ejecutor incitado en otros textos de la época.
Es una pregunta buenísima.
Porque si esto es un patrón, nuestra idea del Dios del Antiguo Testamento hace aguas por todos lados.
Pues esa es precisamente la fricción que hace que el estudio de Walton sea tan revelador. No, estoy segura de que Job no es una anomalía. De hecho, el Dr. Walton identifica otros tres lugares en el Antiguo Testamento donde aparece exactamente esta misma estructura.
¿La misma estructura gramatical tripartita del verbo sut en forma jifil?
Esa misma. Y analizar el contexto de esos pasajes es lo que nos permite entender la mentalidad antigua. Mira, el primer ejemplo lo encontramos en 1 Samuel 26, versículo 19.
Vale.
En medio de una persecución implacable, David confronta al rey Saúl. En este pasaje, el sujeto es Yahvé, el objeto directo es el propio Saúl y el objeto indirecto es David.
O sea, el texto plantea que Yahvé incita a Saúl contra David.
Así es.
Vale, detengámonos ahí. En ese caso, Yahvé es quien inicia la cadena. Dios es el sujeto, el consultor externo de mi analogía de antes.
Exacto. Yahvé incita, Saúl ejecuta la persecución y David es la víctima. El segundo ejemplo está en Samuel 24, versículo 1. De nuevo encontramos a Yahvé como sujeto incitador.
¿Y a quién incita esta vez?
Pues la ira de Dios incita a David, que ahora pasa a ser el objeto directo, contra Israel, que es el objeto indirecto. El resultado es que David ordena un censo que termine en una plaga devastadora para todo el pueblo.
Madre mía. ¿Y el tercer caso?
El tercer caso clave está en Jeremías 43, versículo 3. Es un escenario un poco diferente, pero con la misma estructura. Allí, el pueblo acusa a Baruch de ser el sujeto que incita al profeta Jeremías, que sería el objeto directo, contra el pueblo de Israel.
El objeto indirecto. Para entregarlos a los babilonios, supongo.
Exactamente.
Al poner todos estos textos sobre la mesa, la dinámica queda clarísima. Hay un patrón innegable. La acción de incitar siempre, y digo siempre, termina en un desastre para el objeto indirecto.
Siempre. Ya sea David huyendo, el pueblo sufriendo una plaga, o Job perdiéndolo todo.
Siempre hay alguien al final de la cadena que se lleva el golpe destructivo.
Así es.
Espera un momento. ¿Me estás diciendo que incitar a alguien a arruinar a una buena persona no es visto como algo inherentemente malvado en este marco textual?
Lo fascinante aquí es que, en el marco de estos textos antiguos, la acción de incitar no se considera intrínsecamente pecaminosa o perversa. A nosotros nos parece pura malicia.
Es que lo parece.
Ya. Pero para el autor antiguo, el hecho de que el propio Yahvé asuma el papel de sujeto incitador en los libros de Samuel demuestra que es una herramienta operativa dentro del orden cósmico.
O sea, no es el mal absoluto, es un mecanismo.
Exacto. Y lo que es más importante para la historia de Job, teológicamente el objeto directo asume la responsabilidad absoluta de cara a la víctima.
Claro, claro. Yahvé ejecuta, por lo tanto... Ya ves el responsable a ojos de Job. Job no sabe que existe un retador.
Ni se lo imagina.
No tiene ni la más remota idea de lo que ha pasado en ese tribunal celestial. O sea, si Yahvé intentara culpar al retador, sería irrelevante para Job, porque en la teología de Job todo emana de Dios.
Y por eso Yahvé no intenta eludir la responsabilidad en ningún momento. Asume la autoría frente al universo. Sin embargo, aunque asume que ha arruinado a Job, hay algo que le escuece profundamente.
En esa conversación del capítulo 2.
Sí, y es el hecho de haber sido empujado a hacerlo sin razón.
Lo cual nos lleva de cabeza al segundo gran enigma lingüístico que destaca el Dr. Walton en sus notas.
Que es interesantísimo.
Esa queja de Yahvé de haber actuado sin razón orbita alrededor de una sola palabra hebrea que actúa como la bisagra de toda la historia.
La palabra Hinan.
Hinan, exacto. Esta palabra se traduce a menudo como sin razón o sin causa. Y la forma en que el texto la utiliza es de una ironía que, de verdad, corta la respiración.
Es que el uso de Hinan es un recurso retórico brillante. En la primera escena en el cielo, en el capítulo 1, versículo 9, el retador lanza su gran acusación usando precisamente esa palabra.
Ajá. Pregunta abiertamente si Job teme a Dios sin compensación, es decir, Hinan.
Eso es. El argumento es que Job solo es intachable porque le resulta rentable. Y luego, en el capítulo 2, versículo 3, cuando Yahvé se defiende, retoma exactamente la misma palabra, pero le da la vuelta por completo.
¡Qué bueno!
Se queja de que el retador le ha incitado a destruir a Job sin causa. De nuevo, Hinam.
Es que, para comprender el peso de Hinam, tenemos que ver cómo resonaba en los oídos de la audiencia antigua, ¿verdad? Porque según Walton, no es solo hacer algo por capricho. Tiene implicaciones mucho más pesadas.
Profundamente pesadas, estoy segura. Si rastreamos Hinam por el resto del Antiguo Testamento, vemos su verdadero filo. En Ezequiel 6, versículo 10, se usa para describir algo que se hace en vano, como un esfuerzo inútil.
Vale.
En Jeremías 29, versículo 15, refuerza la idea de hacer algo sin compensación o sin recibir un pago.
Pero hay usos más oscuros, ¿no?
Sí. Donde realmente adquiere su matiz más oscuro es en textos como 1 Samuel 19 o 1 Reyes 2, donde Hinam se refiere a derramar sangre inocente, a un tratamiento inmerecido. Implica una ruptura de la justicia fundamental.
Es una poesía estructural asombrosa. Brutal, pero asombrosa. Si lo pensamos bien, el texto está creando un espejo perfecto. La premisa es que si la bondad de Job es genuina, significa que es bueno a cambio de nada. Su rectitud es Hinam.
Exacto.
Por lo tanto, la única forma lógica de probar esa premisa dentro de este marco cósmico es que su sufrimiento también sea por nada.
Tiene que haber un equilibrio.
Claro. El equilibrio exige que sufra de manera completamente inmerecida. Hinam. O sea, la pureza de su integridad requiere una desgracia de pureza equivalente.
Y claro, al plantear esa simetría perfecta, el retador se encuentra en un grave problema estratégico.
Se queda sin cartas.
Exactamente. La primera ronda, la pérdida de los bienes y la familia, fue inmerecida, sí, fue inhumana. Pero Job no se rompió, siguió fiel. Así que el retador se queda sin margen de maniobra lógico a menos que logre romper esa simetría escalando la apuesta de forma drástica.
Lo cual hace inevitable la segunda ronda en el Tribunal Celestial.
Así es.
Y aquí es donde la narrativa da un salto cualitativo hacia el abismo. Pasamos de la pérdida al sufrimiento en estado puro. Según las notas de Walton, hay que hacer una distinción clínica, muy clara, entre lo que ocurre en el primer ataque y lo que ocurre en el segundo.
Cuéntame más sobre esa distinción.
Pues que en la primera ronda, al quitarle sus elementos positivos, su prosperidad, sus rebaños, sus hijos, se genera un luto paralizante. Una angustia mental insondable.
Desde luego.
Pero el segundo ataque es distinto. Ya no es una sustracción de lo bueno. Es la inyección activa de algo invasivo y desgarrador, que es el sufrimiento físico crónico.
Si conectamos esto con un panorama más amplio, el retador plantea aquí una tesis sobre la condición humana que resulta incómodamente moderna.
¿A qué te refieres?
Su argumento es que un ser humano puede, mediante un esfuerzo hercúleo de voluntad o de fe, mantenerse firme cuando pierde elementos externos. Incluso frente al luto más atroz, la mente puede encontrar mecanismos de defensa.
Claro, te puedes sobreponer.
Pero la verdadera prueba, afirma el retador, surge cuando el dolor constante, ineludible y agudo toca el hueso y la carne.
Para visualizar la diferencia, pensemos, por ejemplo, en la ingeniería aeroespacial.
Venga, a ver esa analogía.
Si quieres probar la resistencia estructural del diseño de un nuevo avión comercial, someterlo a la primera ronda de pruebas sería el equivalente a arrancarle todos los asientos cómodos, la moqueta y los paneles interiores.
Vale, lo dejas pelado.
Exacto, es un desastre interno, claro. Pero el avión puede seguir volando.
Ajá.
Ahora, si quieres ver si el fuselaje realmente puede soportar un estrés catastrófico antes de desintegrarse en el aire, tienes que meterlo en un túnel de viento a velocidades extremas o prenderle fuego a un motor en pleno vuelo.
¡Qué estrés, por favor!
Tienes que someter a los remaches a una presión para la que nunca fueron diseñados. Quitarle la familia a Job fue devastador, pero someter su cuerpo a una agonía física incesante es poner a prueba los remaches de su alma.
Es una metáfora muy precisa, la verdad, porque la psicología y la medicina actuales nos confirman lo que el texto antiguo ya intuía. El dolor físico sostenido no es solo una experiencia sensorial, distorsiona radicalmente la percepción de la realidad.
Te cambia por dentro.
Destruye la capacidad de concentración, aísla al individuo en su propio cuerpo y corroe las reservas morales. Cuando estás inmerso en una agonía crónica, cualquier concepto abstracto, llámese fe, integridad, justicia, se vuelve completamente irrelevante.
Todo desaparece.
El dolor se convierte en el único universo posible. Esa es la presión extrema a la que el retador somete a Job.
Y para colmo, por lo que desentraña a Walton, este dolor físico no existía en el vacío. En el antiguo Oriente Próximo, una aflicción en la piel de esta magnitud no era algo que pudieras pasar en cama tranquilamente mientras tus vecinos te traían sopa.
No, para nada.
Llevaba aparejado un paquete de consecuencias sociales que te aniquilaban como individuo.
Totalmente. Y esto nos arroja directamente a uno de los errores de traducción, o mejor dicho, de interpretación, más comunes que hemos heredado.
El del montón de cenizas, ¿no?
Ese mismo. Todos tenemos la imagen clásica de Job sentado estoicamente en un montón de cenizas. Suena casi monástico, como un lugar solemne de arrepentimiento y luto tradicional.
Sí, suena hasta poético.
Pero la realidad de la enfermedad de la piel de Job, que le convertía automáticamente en alguien ritual y socialmente impuro, provocaba un ostracismo fulminante.
Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el doctor Walton aclara que ese poético montón de cenizas era de hecho el vertedero de la ciudad.
Tela con esto, ¿eh?
Es fortísimo. No estamos hablando de las cenizas limpias de una chimenea familiar. Estamos hablando del basurero municipal, el lugar donde se tiraban los desperdicios, la carroña y, explícitamente, el estiércol de toda la población.
Las traducciones han intentado darle una pátina de melancolía digna durante siglos, suavizando el horror, pero el texto hebreo no tiene piedad al describir la escena. Job ha sido expulsado del asentamiento humano.
Literalmente.
Está sentado literalmente sobre excrementos, rodeado de moscas, de perros callejeros y de la putrefacción de la ciudad, utilizando un trozo de cerámica rota para rascarse las llagas supurantes.
¡Qué imagen tan dantesca!
Ha perdido cualquier atisbo de estatus legal o social.
Es tocar fondo de una manera que cuesta incluso imaginar. Job ha pasado de ser un juez respetado en las puertas de la ciudad a ser tratado como un desecho más en el vertedero. Le han arrebatado su riqueza, su linaje, su salud, su identidad ciudadana y su dignidad humana básica.
Todo.
Y la pregunta que inevitablemente surge para quienes nos escuchan, después de ver cómo se le despoja metódicamente de cada estrato que hace que la vida valga la pena, es ¿cuál es el propósito final de un diseño tan excesivamente sádico?
El propósito de esta escalada es puramente retórico y experimental. La estrategia detrás del segundo ataque es construir un escenario hermético.
¿Hermético para qué?
El retador necesita asegurarse de que Job tenga absolutamente todas las oportunidades, todas las justificaciones lógicas, emocionales y físicas posibles para maldecir a Dios y abandonar su integridad.
Entiendo. Si Job encuentra un solo motivo de consuelo, el experimento falla.
Exacto. O sea, no dejarle ninguna excusa, ninguna red de seguridad emocional. El objetivo último del retador, al que Yahvé accede asumiendo la responsabilidad, como vimos con la estructura Jifil, es confirmar empíricamente si la única motivación de Job para ser justo era el beneficio personal.
Claro, lo del Jinam.
Eso es, este sufrimiento extremo, que amalgama la pérdida total, el dolor agudo y la humillación pública, es el vacío necesario. Solo en la ausencia absoluta de recompensas se puede medir la verdadera lealtad.
Y este abismo es el que prepara el terreno para la llegada de su esposa y sus tres amigos, quienes intentarán desesperadamente encontrar una lógica de causa y efecto en los capítulos posteriores, supongo.
Tal cual.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás, la premisa teológica y filosófica que plantea esta sección del libro es aterradora.
Mucho.
Sugiere que la devoción genuina de un ser humano, su verdadera integridad moral, solo puede demostrarse en un vacío absoluto de beneficios y frente a un dolor máximo inmerecido. Es como si el texto nos susurrara al oído que, mientras la vida nos trate medianamente bien, nunca sabremos realmente quiénes somos ni por qué hacemos lo que hacemos.
Esto plantea una pregunta importante, una que de hecho atraviesa los siglos. ¿Cómo podemos medir de forma fidedigna nuestras motivaciones más profundas?
Es la pregunta del millón.
La mayoría de nosotros cree saber por qué actúa con rectitud, pero el retador pone voz a esa sospecha cínica que anida en el ser humano, la idea de que el altruismo puro y desinteresado es una ilusión.
La tolerancia de Job frente a la degradación extrema actúa como un microscopio sobre el carácter humano,
revelando verdades que la comodidad de la prosperidad diaria mantiene siempre ocultas.
Exactamente. Es una reflexión monumental, la verdad. Y con esto, a nuestra audiencia, hemos recorrido los pilares de las notas del Dr. Walton sobre esta segunda escena celestial. Ha sido un descenso vertiginoso.
Desde luego. Hemos visto cosas muy potentes hoy.
Sí. Hemos visto cómo la precisión implacable del verbo hebreo incitar en su forma hipil revela un Yahvé que asume toda la responsabilidad, sin excusas.
Y hemos explorado la belleza y el terror de la palabra Inam, esa simetría donde un carácter excepcionalmente desinteresado exige un sufrimiento igualmente inmotivado.
Totalmente. Y por supuesto, hemos acompañado a Job desde la cúspide de su sociedad hasta el estiércol del vertedero municipal, despojado de toda dignidad, como el sujeto de prueba de un experimento sobre las profundidades de la motivación humana.
Es un análisis necesario, a mi modo de ver, porque deconstruye esa imagen infantil de Job como un simple manual de paciencia.
Sí, la estampa del hombre sentadito aguantando.
Exacto. Nos obliga a lidiar con la asombrosa madurez de un texto antiguo que prefiere la crudeza del dolor inmerecido a las respuestas simplistas y reconfortantes.
Y antes de cerrar, hay un pensamiento final que se desprende de todo este análisis de las fuentes y que no puedo sacarme de la cabeza.
A ver, cuéntame.
Todo el sufrimiento que experimenta Job, todo su aguante entre las basuras de la ciudad, se sostiene sobre una profunda e insondable ironía: su ignorancia.
Claro, no sabe nada del pacto.
Job no tiene ni la menor idea de lo que ocurre en el cielo. No sabe que hay un retador, ni que su dolor es una apuesta cósmica para demostrar un punto teológico. Y esto me lleva a dejar a quienes nos escuchan con una pregunta para darle vueltas en casa.
Déjales pensando, venga.
Si Job hubiera sabido acerca de este gran debate en el cielo, ¿habría validado eso su sufrimiento al otorgarle un sentido grandioso? ¿O por el contrario, conocer el porqué habría arruinado el experimento por completo al darle el consuelo que precisamente se le debía negar?
Es una pregunta muy, muy buena.
Es posible que nuestra propia ignorancia sobre el porqué de nuestras tragedias sea el único elemento que permite que nuestro carácter sea puesto a prueba de verdad.
Es un dilema filosófico brillante. Y subraya la idea de que, a menudo, la falta de contexto y la ausencia de respuestas no son el fallo del sistema,
sino la prueba misma.
Exactamente.
Pues con esa gran incógnita nos despedimos por hoy. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este recorrido por las trincheras del texto antiguo.
Ha sido un placer. Les animamos a que sigan cuestionando y que nunca den por sentado lo que creen saber sobre estos relatos milenarios.
Hasta la próxima.